selalu. Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos un día más a la hora primavera, a las 12:39. Estamos en COPE Radio Lebrija y en Punto Diario en este día primaveral que tenemos hoy, 12 de abril, y así vamos por la vida comiéndonos los días, las semanas, los meses, y estamos en el mes 4. Bueno, pues tenemos por delante un fin de semana lleno de cosas y dice mi compañero Rogelio Durán que ya me ha dado tiempo de decir que mañana en Trabajadera, pues se va a repetir, o sea, mañana vamos a ofrecer el programa Trabajadera Resumen de la Semana Santa 2024 a partir de la 1:00 p.m. Lo puedes escuchar aquí en el 102.9. Dicho esto, saludamos a Antonio Manuel Caro Guerra. Nene Caro, buenas tardes.
Buenas tardes, María.
¿Qué tiempo
tal?
Sin está? Venir a vernos, ¿no?
La verdad que sí, que hace tiempo que no
te dejan venir, estás muy ocupado. ¿Qué pasa ahí?
Yo creo que más bien lo segundo, que estoy bastante ocupado. Y bueno, pero sí es verdad que tenía ganas de venir y bueno, echar un ratito con todos los tertulianos de
Oye, porque la no sé si hay o sea, en las delegaciones que tú llevas también hay temporada. Esta es una de ellas, ¿no?
Hombre, esta temporada, pues, como sobre todo a lo mejor de primero en Imubiza con el tema de las viviendas, ¿no? Que, y después ahora en mantenimiento con esta lluvia que ha caído, ¿no? Que cayó la Semana Santa. Y después los calores que han venido, pues ha crecido la hierba por todo el pueblo. Y estamos en ello, estamos intentando cortar toda esa hierba o mala hierba de todos los sitios que ha salido y todos los descampados que hay. Y pues, como yo digo, temporada alta.
Y además, nene, es verdad lo que tú dices. Mira, una curiosidad, ¿vale? Es que yo digo, esto es la lluvia, esto. Ayer, una curiosidad, fuimos a Jerez. Pues serían las 8:00 p.m, Ale, sí, ¿no? Las 8 fue, ¿no? Sí, cuando salimos. ¿A qué hora salimos?
No sé a qué hora salimos, pero bueno, llegamos a las 8:30.
Quedamos a las 7:30 y al final tú te retrasaste. Bueno, pues ponte que fueran las 8. Y cuando íbamos por la carretera del Cuervo, por la hospital, ¿vale? Un poquito ya para coger el stock que nos encontramos, ¿vale? De entrada.
Un pavo real.
Un pavo real. O sea, nos quedamos ahí y yo, Ale, para. Y dice, mamá, que estoy en la carretera. Yo, para, Ale, estoy que hacer un pavo real tranquilamente por allí. Bueno, pues luego un poquito más para adelante ya, casi llegando a Jerez, ¿no?
Sí, de hecho fue llegando a Jerez.
¿Qué nos encontramos?
Jerez, dos patos.
¿Dos patos? O sea, por la... y dice Antonio, mi marido que venía, dice, ya lo que falta es encontrarnos a Balí. Digo, pues sí, pero luego a la vuelta nos encontramos un gato que yo creo que llevaba hasta... Y digo, o sea, y yo le decía, digo, esto es la primavera. O sea, un pavo real, dice Alejandro, tampoco es tan raro encontrarte un pavo real. Digo, hombre, encontrarse un pavo real por la carretera...
En alguna que otra finca es normal, pero bueno...
Por la carretera.
Por la carretera, ¿no?
Sí, que Ale, ¿tú me has dicho que en Trebujena hay una granja de pavos reales o algo?
No hay una granja, pero yo que estuve estudiando allí en el José Cabrera, al lado de José Cabrera, hay un parque que no recuerdo cómo se llama, y yo recuerdo que en ese parque había pavos reales.
Sí, San Benito también hay
pavos reales, ¿no? Bueno, pues este estaba allí que yo digo, cualquiera lo coge y se lo lleva a su casa, ¿no? No sé si se puede tener un pavo real, me imagino que sí, ¿no? Pero sí, Carmen, entra tú que entiendes más de eso, pero yo... que me llamó la atención, digo, cualquiera como mascota se puede poner un pavo real, se encuentra.
Te cuento.
Cuéntamelo tú,
te cuento.
Que yo,
mira,
de animales
yo de pequeña
perdida.
En el campo, yo me crié en el campo, en el rancho de mi abuelo, y mi abuela tenía pavos reales y ocas, y eso eran normales que anduvieran por allí. Si tú quieres ver dónde se crían pavos reales, en Rota. En la zona esta de la malletería, sí. En el centro de malletería de Rota, allí hay pavos reales que se están criando. O sea que es un animal exótico por la belleza que tiene y demás, pero que es un animal que perfectamente, lo mismo que puedes tener patos o ocas.
Sí, pero que yo hacía mucho tiempo que no veía un pavo real y encontrártelo por la carretera.
¿Tú te crees que está en extinción? ¿Eso porque se escaparían de alguna finca?
Hombre, claro, evidentemente se escaparían, pero porque íbamos por la, bueno, íbamos despacio porque claro, ya estábamos casi en el esto. Pero dices tú, o sea, me pararía ahora para verlo de cerca, porque a mí me da miedo de todos los animales, del pavo real también. Ajá. Pero me pareció. Y luego los dos patos en condiciones andando por la carretera.
Que se te avanzan, ¿eh? Que se te avanzan.
El pavo
y la oca también.
¿Ves? ¿Cómo no?
Que se te avanzan, vamos. Una oca que. Mejor guardián la oca que el perro, ¿eh?
¿Ah,
en
sí?
Una finca, bueno.
Bueno, a mí yo, como tengo fobia a la pluma, pues imagínate.
Pero que se te avanzan, ¿eh? Que las ocas son, hay que, no,
ah, pues no
te creas que son como las gallinas. Que...
yo no me acerco ni a las gallinas, ni a los pollos, ni a las ocas, ni a las pavos reales, ni
no,
a
las ocas, que es muy fino decir esto de la oca, aquí siempre se le han llamado ánzares.
¿Verdad?
Son los ánzares.
Y de con hecho, el pico ese duele, ¿no?
Hombre, y es que tienen mucha
fuerza.
Que se ponen bravíos.
Vale.
Y yo me imagino que también será la época de ser lo que están cuidando de los huevos.
Claro.
Y demás.
Bueno, pues nada, no.
Es que como tú no eres chica de campo.
Nada.
Ella ha perdido.
Soy asfalto puro.
Ella es puro asfalto. O sea, ha perdido media vida.
Me he perdido media vida.
Eso te lo dice el abuelo.
Sí, sí, es verdad. Y además me encantaría no tenerle miedo a los animales, pero me da miedo de todos los animales, o sea, de todo.
Pues
lo que pasa es que ya utilizo el sentido común, pero que me da miedo.
El más peligroso de todos, ¿sabes cuál es?
El hombre.
El hombre para el hombre.
Es
más, tú sabes que es una pregunta de examen, ¿eh? De esto de los test cuando hacemos oposiciones. ¿Qué es más peligroso, la mordedura de un perro o la mordedura de una persona? Más peligroso la mordedura de una persona.
¿Ah, sí?
Que te muerda una persona es más peligroso que te muerda un perro.
¿Eh?
Porque hay mucho
elementos en la saliva de una
Que te pueden hacer daño porque es humano y tú eres humana y el perro a lo mejor tiene determinadas cosas
lo puede rechazar.
Que tu cuerpo lo rechaza. Sí. ¿Eh?
No nos acostaremos sin aprender a nuevo. Gracias por el aporte.
Pregunta de examen, o sea que es una de las preguntas que aparecen en los test.
Vale. Pregunta de examen, ya lo sabemos. Bueno, ¿qué dirá, nene? Que yo no he venido aquí a hablar de esto. Esto de lo del... No, lo de la fobia a las plumas, ¿es alergia o fobia?
Me da fobia. Yo, por ejemplo, no puedo coger una gallina, ¿no? No, vamos a ver, cogerla la puedo coger, pero que no.
A mí tampoco
me
gusta.
Cosa,
o sea, a mí no tanto como fobia, pero si
gallina,
puedo, no...
un pajarito, un gorrión...
No es fobia, lo mío no es fobia, pero que si puedo evitarlo, lo evito. Sí. Y que luego están ahí las palomas, que la gente se empeña en darle de comer a las palomas, y yo las exterminaría. O sea, es que claro, son manías, ¿no? ¿A ti te gustan las plumas o también te da un poquito de...?
No lo sé, la verdad.
¿No has cogido nunca un pájaro, una gallina, un pollo, nada?
Un pájaro.
Yo creo que tampoco.
Las gallinas no me dan miedo. Eso sí lo compré.
Vamos, miedo.
No, miedo.
No sé.
Nada.
Yo he pelado pajaritos, ¿eh? Que yo tengo ya una edad para ver pelar pajaritos cuando se comían los pajaritos en los bares. ¿Te acuerdas? Los pajaritos fritos que se comían. Eso está prohibido hoy día, ¿no? Pero en el bar de Chuga se comían pajaritos fritos y mi madre me ponía a mí allí con un lesto a pelar pajaritos. O sea, tampoco tiene ninguna ciencia, pero es un poquito traumático. Bueno, vamos a hablar con Nene Caro como delegado de mantenimiento de vivienda y servicios públicos. Estáis ahora mismo inmersos en la construcción de 6 viviendas en la calle Perales.
Pues sí, el día 10 terminó lo que es la presentación de las empresas al pliego de condiciones. Ya esta mañana hemos abierto ya el sobre primero, son 4 empresas de Lebrija. Afortunadamente, ¿no? Pues bueno recalcarlo. Y ya para el lunes, ya en el pleno del ayuntamiento y bajo la presencia, ¿no?, de estas empresas, pues se abrirá el sobre de la propuesta económica. Y sabremos qué empresa es la que va a construir los 6 apartamentos en la calle Perales. Como digo, son 4 empresas de Lebrija. Tenemos que empezar primero, obviamente, que demoler el número 7 de la calle Perales y después ya empezaremos a construirlo. Tenemos que empezar antes del día 30 de abril, por lo menos en lo que es el inicio de obra, puesto que estos 6 apartamentos también están acogidos a los fondos Next Generation. También tuvimos la suerte de que se diera una partida para realizar estos fondos, Estas viviendas, y bueno, al final la única diferencia que tiene con la calle, con la 45 que vamos a terminar, es que no son de en régimen especial de alquiler, sino que son en régimen de precio normalizado, una cosa así creo que se llama, pero principalmente porque el suelo no es propiedad del municipio, el suelo es propiedad de una empresa que aunque sea municipal, pero no es suelo municipal, es suelo de una empresa que es municipal. Y entonces tiene otro tratamiento, pero bueno, al final, una vez que se construye, que en el pliego su ejecución prácticamente es 12 meses, es decir, que estamos hablando que para el año que viene, sobre esta época, ya estarán terminados, pues al final el precio va a ser, bueno, el precio que tiene ahora mismo más o menos estipulado Inmuvisa. Sí, es verdad que...
En alquiler, no en venta.
En alquiler, porque todo lo que sea fondo no generation tiene que ser en alquiler durante 50 años. A partir de los 50 años ya se puede vender. Uh-huh. Y bueno, pues al final sí es verdad, ¿no?, que lleva el mismo trámite, ¿no?, de gente que tiene que estar inscrita como demandante de vivienda en el registro de Inmuvisa o en el registro municipal, que es un registro, además, pues estuvimos en pleno y estábamos con el tema del registro, que por cierto lo van a modificar ya pronto, puesto que hay un anteproyecto de ley de la vivienda de Andalucía, y eso sí es verdad que va a modificar todas las ordenanzas respecto a los registros municipales de demandantes de vivienda, y es un registro que además, como yo decía ayer, ¿no?, que no es propio del ayuntamiento. El registro es un registro que crea la Junta de Andalucía y se lo cede a todos los municipios para que la gente, bueno, pues apunten como demandante de vivienda. Fíjate si el caso de que si, por ejemplo, yo no, si tengo una propiedad, no puedo estar inscrito en el registro de demandante de vivienda porque tengo una propiedad de vivienda. Sí es verdad que el programa me deja pues escribirme, Antonio Manuel Caro, pero automáticamente a los dos o tres días ya no aparezco. Es decir, que el manejo, que nosotros podamos inscribir a la gente, pero el manejo interno en sí lo lleva la Junta de Andalucía, no de este, sino de todos los municipios. Y como digo, bueno, pues al final pues serán gente demandante que estén inscritos en el registro como demandante de vivienda, y sí es verdad que habrá una consideración, sobre todo, bueno, a aquellas personas pues que sean solteras, que sea un matrimonio sin hijos, porque estamos hablando de apartamentos, no estamos hablando de las viviendas de las 45 que tenemos tres habitaciones, ¿no? Aquí son dos habitaciones pequeñitas, un salón, una cocina y un baño. Por lo tanto, va destinado a un tipo de, bueno, un tipo de...
Sí, familias monoparentales o familias que sean dos, y creo que lo estamos entendiendo perfectamente. Sí. No, familias que necesiten mucho más espacio, claro.
Más espacio, y para familias ya con hijos. Con hijos, claro. Tenemos las 45 viviendas que afortunadamente quedan ya, como yo espero que para junio o final de junio tendremos ya finalizadas las 45 viviendas. Sí es verdad que ahora mismo está un poco más lento, pero porque al final los fondos, sí es verdad, lo tenemos concedido, el dinero no llega, y entonces si el dinero no llega, pues la empresa que está construyendo pues también tiene que aflojar lo que es el trabajo. Ya afortunadamente ya hemos estado varias veces en la consejería y en la delegación de fomento de la Junta de Andalucía, parece ser que ya se va a librar el dinero, porque ahora mismo estamos hablando, María, de que las 45 viviendas llevamos un coste ahora mismo casi de 3 millones de euros. Creo que la única aportación que hemos recibido fue en el inicio de la obra, que fue en diciembre de 2021, de 800.000 euros. El resto lo ha puesto Inmuvisa. Es una obra que además hemos tenido la suerte de compaginar dos planes de vivienda, el plan Vive y el plan Next Generation. Con lo cual, a los vecinos y a las vecinas del Brija no le cuesta cero euros, que hoy en día construir siempre te ha costado. Ha habido subvenciones, pero afortunadamente con los fondos europeos hemos conseguido que esas 45 viviendas le cuesten al pueblo de Lebrija cero euros. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que el dinero de la Junta no viene y tiene que haber venido. Entonces ya Inmuvisa, sí es verdad que ha pedido un préstamo porque lo teníamos que pedir, pero es que ya estamos asfixiados. Y es que hemos puesto, ya te digo, de 3 millones que llevamos, pues nada más que hemos recibido de la subvención 800.000 euros, pues el resto lo ha puesto Inmuvisa. Ayer, bueno, pues Paco Bellido nos dijo que sí, efectivamente, él había hablado con el director general y que parece ser que ya vamos a recibir esos dineros para terminar ya estas 45, y sobre todo también, bueno, estamos trabajando en los 34 alojamientos, que va a tener la misma finalización que la que las seis apartamentos estos que estamos comentando.
Muy bien, bueno, pues eso en cuanto a vivienda que estamos hablando, pero te preguntamos también por la nueva maquinaria que se ha adquirido recientemente en Parques y Jardines.
Sí, la semana pasada, creo que fue el jueves o el miércoles pasado, recibimos la nueva maquinaria. Es una ayuda que Diputación de Sevilla pues nos financiaba al 80%. Y el 20 lo tienen que poner en el ayuntamiento, y la verdad, como digo, no es una máquina cortadora de césped, después como un tractor que también es triturador de hierbas y de césped, y varias motosierras. La verdad que viene como anilla al dedo, porque como estábamos hablando, comentando antes fuera de micrófono, hemos tenido una Semana Santa, como todo el mundo sabe, mucha agua. Y justamente ha finalizado la Semana Santa y nos metemos con casi en primavera a 30 grados. Entonces agua y sol, al final pues normal que cualquier descampado, cualquier terreno que no está construido, pues se llene de hierba. Y bueno, con esta maquinaria y con el equipo que tengo en mantenimiento y sobre todo en el departamento de jardinería, pues poco a poco iremos quitando toda esa hierba que tenemos por Lebrija.
Muy bien, bueno, pues tú dices, es verdad, como anillo al dedo, porque es la fecha que le pilla. Nene, hace muy poquito dimos la noticia de que se detectó un caso de virus del Nilo en Lebrija. Sabemos que obviamente las autoridades sanitarias nos hacen recomendaciones particulares a la población, pero luego hay unas recomendaciones generales, en este caso a las administraciones, y en este caso te pregunto, ¿qué hace el ayuntamiento? O sea, ¿cómo previene todo esto?
Pues sí, es verdad, como tú dices, desgraciadamente se confirmó, ¿no?, lo que era una sospecha del virus del Nilo. En el momento que ya tenemos constancia, pues tanto la delegación de mantenimiento en apoyo, ¿no?, como la delegación de medio ambiente, lo único que hemos hecho es pues ponernos a disposición en el centro de salud de los veterinarios que tiene el centro de salud. Sí, es verdad que hemos tratado varias zonas de Lebrija, pero varias zonas bajo las directrices de los veterinarios. Es decir, que nosotros lo único, como te diría, estamos aquí, mañana nos llaman, oye, que hay que tratar esta zona y esta zona, y pues vamos y estamos como aquel que dice a las órdenes, porque no podíamos estar de otra forma, ¿no?, a las órdenes de los sanitarios, en este caso los veterinarios del centro de salud, que nos van recomendando, mañana tenemos que hacer esto, en fin, estamos en armonía con, bueno, a lo que nos digan los veterinarios del centro de salud.
Bueno, pues es algo que obviamente está ahí y que están las recomendaciones también particulares, ¿no?, para que cada uno hagamos lo que podamos, ¿no? Vamos a hablar del fin de semana, porque tenemos un fin de semana que es, oye, que te alcanzo. Siempre digo lo mismo. Quien diga que en este pueblo no hay nada, por favor. Eso es como cuando decís que en la tele no hay nada. En la tele hay 100 canales. Otra cosa es que ninguno nos satisfaga o no nos guste o no se acerque a lo nuestro. Pero cuando dice, es que la tele no hay nada, hombre, que la tele no hay nada. Hay 20.000 canales. 20.000 no había nada antes, que había la primera.
¿Y cómo era? ¿Primera y segunda?
Y la VHS.
Y la VHS, obviamente.
Bueno, tenemos por aquí una llamada antes de hablar de este fin de semana que tenemos por delante. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Dígame.
Para apuntar a la Cruz del Rincón al 20 de cruce.
Bueno, no hemos abierto todavía el esto, pero vamos, la vamos a apuntar, claro que sí.
Muchas gracias.
No sé si, es que, no sé si mi compañera Carmen me está apuntando, si os tenéis que pasar. Bueno, yo ya la apuntamos y ya os decimos algo, ¿vale?
Vale, muchas gracias.
Venga, a ti, adiós. Hasta luego. Carmen, perdón, Alejandro, ¿tenemos por ahí un comentario para Nene Caro o qué?
Sí, tenemos.
Cuéntame.
Un comentario. El comentario nos dice, como bien sabe Nene, ya por medio de nuestro presidente de la comunidad de la avenida Canga 28, tenemos un vecino el cual tiene la luz enganchada. Ya no es simplemente eso, sino que están los cables pelados y demás al alcance de cualquiera, con las consecuencias que eso puede traer. Le pediría que tomara medidas lo antes posible. Gracias.
Bueno, sí, es verdad. Vamos, este vecino ha estado varias veces en Inmuvisa. Yo desde Inmuvisa lo que hemos hecho, bueno, es denunciar, no es enganche ilegal a Endesa. Y bueno, yo creo que más tarde que temprano vendrá Endesa y sancionará a ese vecino que ha enganchado el cable, principalmente primero por el peligro que puede conllevar. Obviamente, bueno, he ido varias veces, a lo mejor allí, no sé si él se ha percatado, pero bueno, ya lo ha quitado, después lo ha puesto, pero en definitiva yo creo que lo sigue poniendo. Entonces, pues bueno, la denuncia ya está cursada y es Endesa la que va a llegarse allí a la casa de ese vecino.
Bueno, claro, es como tú dices, algo que le pertenece a Endesa, pero que hay que vigilar muy de cerca. Seguramente no será el único, pero la verdad es lo que tú dices, no es que ya no pague la luz, sino el peligro que conlleva,
que conlleva, claro.
Está claro. Bueno, decíamos que tenemos un fin de semana de verdad que no damos abasto, y por ejemplo, hoy la Asociación de la Recuperación de la Memoria Histórica estrena su documental. Ya estuvo aquí el miércoles, si no me equivoco, fue el miércoles Bene, no hay entrada, o sea, hay un interés grandísimo por ver este documental, Nene.
Sí, esto es el domingo, ¿no?
Es hoy, ¿no?
No, hoy a las 8.
Hoy a las 8. Bueno, por el tema de los actos de la República, ¿no? Y el domingo también es el día 14.
El día de la República.
Allí en la Plaza Juan Díaz de Solís, uh-huh. Sí, bueno, sí.
Bueno, pues hay muchos actos. Hoy el documental y luego se puede volver a ver la película El Salto. No sé si la viste cuando se estrenó o no.
No, yo tengo la oportunidad de verla. Sí, es verdad que, bueno, está teniendo un éxito pues increíble, ¿no? Las proyecciones se llenan, ¿no? Y bueno, pues desde la Casa de la Cultura me insisten que diga que hay venta anticipada de entrada, que están a 4 euros, que en fin, que es a las 7 de la tarde, tanto sábado como domingo. Y la verdad que, bueno, una película que, bueno, como todo lo que hace, ¿no?, nuestro Benito Zambrano, pues la verdad que está muy bien.
Que no es porque lo haga él, pero la película está muy bien, y también digo que la película es dura. Yo intento...
En realidad...
Claro, es que alguien me decía el otro día, bueno, es que tú, películas duras hemos visto muchas. Digo, sí, pero cuando tuve una película del Holocausto, es una película dura, extremadamente dura, pero eso pasó hace 100 años y a ti te parece que ya eso no va a volver a pasar. Lo que cuenta Benito Zambrano está pasando en nuestras narices todos los días, y estamos casi inmunizados, y vemos venir a los inmigrantes. Me decía el otro día una persona esto de que ha ganado la Copa del Rey el Athletic de Bilbao, ¿no? No sé, le dieron el MVP a Iñaki Williams, ¿fue o al hermano? Es que no me acuerdo. ¿Cuál es el chico?
Nico Williams.
Creo que fue a Nico Williams, el que le dieron el MVP del partido. Y un comentario que hizo alguien que dijo, no me gusta nada o no puedo con este niño. Digo, ¿por qué? Dice, porque una vez le preguntaron, ¿tú qué le dirías a Pedro Sancho? ¿Qué le pedirías al gobierno? Y este dijo, que bajara los impuestos. Digo, pues ha dicho una cosa muy normal. Digo, ¿has escuchado la historia de los hermanos William, por ejemplo? Pues deberíamos de escucharla, la historia. Ellos cuentan, voy a lo del Salto, ellos cuentan que su madre, que cuando ellos le preguntaban a sus padres cómo habían llegado a España, la madre intentaba envolvérselo un poquito. Primero le dijeron que habían venido en avión, luego le dijeron que habían... O sea, intentaban envolverle un poquito la realidad, porque consideraban que eran muy chicos, que estaban en el colegio, que tal y que cual, hasta que un día la madre ya, cuando ellos tenían 17 y 18 años, le contó la realidad. Habían venido, como vienen todos, pues en patera, bueno, como vienen todos, la gran mayoría, sí, en patera, como podían, sobreviviendo como pudieron, y el Iñaki William, que creo que es el mayor, cuenta que él se acuerda cómo su madre se iba a trabajar y él se quedaba con 7 años a cargo de su hermano.
De su hermano.
Porque, y entonces digo, es que esas historias luego, es verdad, que son dos personas que han triunfado en el mundo del fútbol, afortunadamente, que les está yendo bien, pero que no olvidan de dónde vienen, porque cómo lo van a olvidar, ni lo que ha hecho el País Vasco por ello en este caso, ¿no? Cómo se han integrado y todo eso. Y entonces, bueno, pues todo esto viene por la película El Salto. El Salto lo que cuenta es cómo llegan aquí. Y contaba el otro día Benito Zambrano, que lo vi en una entrevista en La 1, que él... la escena del Salto, que es el final de la película, la rodaron en 4 o 5 noches, no recuerdo, y que él le decía a los actores, esto es, tenés que poner una cara de sufrimiento, es lo que dice, qué idiota, si los que estaban haciendo el salto ya habían hecho el salto, o sea, ellos mejor que nadie sabían lo que era eso. Entonces la película es, hay que verla para que sepamos que eso sigue pasando.
Efectivamente, es lo que tú dices, María, que es que a día de hoy sigue, y a lo mejor estamos hablando y están llegando pateras a Almería, están llegando pateras a Barbate, en fin, ¿qué está pasando?
Está pasando. Bueno, pues eso será, como decíamos, y luego el domingo el teatro acoge la conferencia ilustrada tanto Alberti en Rafael, que también, y luego no lo hemos dicho, pero también el domingo a la 1 de la tarde en la parroquia de La Oliva, el pregón del Rocío, mi amiga Manuela Cantero. Allí estaremos viendo ese pregón, cómo no. Estoy segura que lo va a hacer magníficamente y que, porque todo lo que es, yo pienso que todos los pregones, como son al final vivencias, sentimientos y emociones de cada uno, está bonito siempre, ¿no? Lo haga como lo haga.
Yo hoy he tenido el placer de verla, me la he encontrado por la calle y le he hecho una pregunta. Manuela, cuando termine el pregón, ¿quién va a subir a poner?
A darte el romero.
El romero, porque claro, ella.
¿Lo tiene previsto o no te ha dicho nada?
No, se ha quedado como diciendo. Pues verdad. Pues no va a subir nadie porque la que subo soy yo y yo ya estoy arriba.
Seguro que alguien subirá. Bueno, Manuela, que estaré allí contigo y te deseamos lo mejor y veremos algo. Bueno, para terminar, nene, ayer los trabajadores del Mercadona pidieron el apoyo, ¿no? Del ayuntamiento y sí. De momento tienen el apoyo, yo creo, de todos los grupos políticos y también de la ciudadanía en general. ¿No?
Efectivamente, porque al final fue una declaración institucional, con lo cual engloba a los tres partidos que estamos en el Pleno, y el Pleno representa al municipio de Lebrija. Por lo tanto, al leer el trabajador, el manifiesto o esa declaración institucional, pues es claro entenderlo que el pueblo de Lebrija está con estos tres trabajadores.
Uh-huh. Además, ellos siguen haciendo sus manifestaciones y ayer en el Pleno supongo que la presencia de esas tres personas estaban ellos y sus familiares. Y
sí,
en fin,
la verdad,
¿no?
Que ayer, el Pleno de ayer, hubo mucha asistencia de público. Estuvieron, bueno, los familiares de estos trabajadores despedidos. También estuvieron la gente de la escuela de adultos, que también hubo, no en este caso, sí, era una moción presentada por el Partido Socialista. En fin, también había gente del autismo, porque también se leyó un manifiesto a favor del autismo, y también del tema gitano, porque también se hizo una declaración institucional también.
Vamos, que ojalá estoy de suerte, oye.
Ayer, bueno, por lo menos no estábamos como otras veces que estamos solos junto con ustedes, ¿no? Con los medios de comunicación.
En la discusión, que estáis solos en las discusiones.
Ayer estuvo bastante animado y la verdad que, bueno, el Pleno puede asistir todo el mundo, ¿no? Y la verdad que la asistencia de ayer, tanto de todos los colectivos, pues bueno, pues la verdad que estuvimos muy bien arropados.
Bueno, y antes de despedirte, hombre, que vuelve hoy la liga, que vuelve tu equipo hoy a... que es quien abre la liga, tengo entendido, ¿cierto?
Sí,
¿no?
Sí, porque eso me han llamado que si quería ir a Sevilla a verlo. La verdad es que yo soy muy así. Hasta que no gane más alguno que otro partido, no me animo. No, la verdad es que no puedo ir hoy. Pero bueno, sí, es verdad que...
Estaba yo aquí para meterme contigo algo, pero es que no
entre,
lo...
Entre tantos partidos que hemos tenido, magníficos, de la Champions,
sí,
que han sido espectaculares, tanto el Madrid, el Barcelona, como el Atlético de Madrid, espero que los demás equipos que están jugando la Liga Española se animen, porque la verdad, esta semana...
Hay un sitio más para la UEFA, ¿no? Con eso de que el Atlético de Bilbao ha ganado la Copa, ¿no?
Bueno,
la... Para la UEFA, ¿no? Ah, para la Conference.
Todo baja una posición. O sea, si antes el quinto iba a la UEFA, el sexto a la Conference, ahora, depende de cómo quede el Atleti,
No, a mí no me gusta la Conference.
Esta competición
no, si ya lo habéis demostrado que no os gusta.
No nos gusta, la dejamos perder porque...
Oye, pues hay equipo...
O Champions o Europa League, pero
hay equipo gordito, ¿eh?
Tú sabes, la Conference, nah, tú sabes.
Es como el primo que no sabe jugar fútbol y le damos la pelota en el descanso, no.
Más o menos, ¿no? Bueno, nosotros ahora este año en la Europa League vamos con el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, que es la representación española, que cuida cómo está dejando el fútbol ese hombre a nivel... o sea, no se puede hacer, bueno, el mejor entrenador por lo menos de este año, ¿no? 43 no sé, partidos, ¿no?
No sé si se puede dar por los cruces o qué, pero se puede dar que la final de la Europa League sea el Liverpool-Bayer Leverkusen, que es casi una final de la Champions, ¿no?
Ahora te digo una cosa, el Liverpool le tiene que dar la vuelta a la tortilla, ¿no?
El Liverpool, es que no sé cómo...
0-3.
Ah, pues mira.
Con el Atalanta. O sea, con el Atalanta, que tú no sabes ni quién es ese equipo, el Atalanta.
No, sí que yo te lo dije.
No, que tú no sabes, digo, que normalmente uno no sabe.
Yo te lo dije ayer cuando estábamos ayer, digo, el partido es ese de la jornada. Hombre, porque el Atalanta es un buen equipo italiano,
Pues yo sabía que el Atalanta era de Bérgamo porque estaba en Bérgamo hace 3 días, si no, ni sé quién es quién.
Pero hasta un champion en los últimos años.
Yo te decía, para mí el partido era el Inter-Roma o el Milan-Roma, no me acuerdo, que ganó la...
El Milan-Roma.
Eso es, pero es que el Liverpool-Atalanta en el minuto 45 iba a 0-3. O sea, que yo soy muy de...
Yo creo que el Liverpool está diciendo, vamos a ganar la Premier, que estamos ahí para ganar la Premier.
Y vamos dejando la pina, que esto ya... Claro. Bueno, nene, muchas gracias por estar con
muy
nosotros.
Bien, María, gracias.
Mira, vamos a hablar de deportes, precisamente, Alejandro, no solamente de fútbol, que vuelve la Liga...
Hay una cosa que decir de la liga.
Sí.
Que ha tenido muy en cuenta la liga.
Sí.
La feria.
Ah, sí.
Porque el Betis juega el viernes. El Sevilla juega fuera esta semana.
Sí.
Y el Sevilla la semana que viene juega el lunes.
Ah, hombre, tiene que descansar de la feria, ¿no?
Lo han tenido muy en cuenta.
Hombre, nos parece muy bien. Lo que no tienen muy en cuenta, bueno, porque el Betis entiendo que juega a las 9 de la noche, si no me equivoco hoy, ¿no? Que no, que muchas veces creo que lo que no tiene en cuenta la liga es poner un partido a las 2 de la tarde en Sevilla, como han puesto, por ejemplo, que pase, dile a nuestro siguiente invitado que pase, nene, como han puesto, por ejemplo, en marzo, o con, bueno, que tu novia ha ido, ¿no? ¿Y qué ha pasado allí?
Hombre, el último creo que el último partido del Sevilla fue a las 2 de la tarde y coincidió.
¿Que fue un día soleado?
Fue un día soleado, es que yo creo que ya en Sevilla, en marzo ya se tienen que plantear según qué hora poner los partidos, ¿eh?
Pues yo creo que ya está puesto casi todo y es verdad que lo tienen en cuenta o no, pero es así, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir hablando de deportes, como decíamos, pero vamos a hablar de baloncesto, que es verdad que poco hablamos de baloncesto, bueno, ahora no hay olimpiada ni nada. Es que es verdad, los españoles somos un poquito noveleros, hablamos más de baloncesto cuando hay olimpiada,
bueno,
cuando
pues tenemos una selección como para hablar de ella, ¿eh?
Que
no
sí.
Solamente las olimpiadas.
Que sí, ¿no?
Y hombre,
ya, los mundiales.
Hombre, de baloncesto se habla porque tenemos la suerte de que, hombre, de que en España tenemos buenos equipos que rinden bastante en Europa y que tenemos una selección bastante
buena y potente, buena. ¿No? Sí. Vamos a hablar del Tateso, por cierto, hablando de baloncesto. ¿El baloncesto Sevilla se ha perdido, no se ha perdido, sigue existiendo como tal? Cuéntame.
El baloncesto Sevilla ahora se llama Real Betis y está va camino, esperemos que no, casi de la desaparición. Porque, resumen rápido, el año pasado el Betis lo vendió a un fondo de inversiones mexicano y el dueño de ese fondo de inversiones ahora mismo está en busca y captura por la justicia mexicana. Todos los equipos que tienen en México han dejado de participar en sus respectivas competiciones y, bueno, el Betis de baloncesto, que pese a que el Betis lo vendió al fondo de inversión mexicano, llegó a un acuerdo para que se llamara durante 10 años Real Betis Baloncesto. Se supone que el equipo de baloncesto está aguantando todavía con el dinero que dejó a principio de temporada este señor y que, bueno, que ya al parecer está llegando al límite, porque ya en marzo ha habido despidos, en abril ha habido despidos, ya han despedido a varios trabajadores del club, se han deshecho de un par de jugadores que tenían una ficha alta, y a ver qué es lo que pasa a final de temporada. Yo no sé si el Betis se va a tener que ser responsable de
el Betis,
del equipo,
el Real Betis
sí. de fútbol se va a tener que ser responsable del equipo, o qué es lo que
¿y
va
cómo
a pasar?
¿Va en la liga todo esto?
En la liga creo que va mediado de tabla y está ahí para intentar pelear por entrar en los puestos de playoff de ascenso, que por cierto, si entra en los playoffs de ascenso no tiene dónde jugarlos, porque si entra en los playoffs de ascenso, el fin de semana que tiene que jugar los playoffs de ascenso, el pabellón de San Pablo de Sevilla ya está cogido para, creo que no sé si es la final del fútbol sala del campeonato de España o qué, pero no va a tener sitio donde jugarlo. Sí que es verdad que cuando se solicitó cuando solicitaron ese fin de semana el fútbol sala para San Pablo, el Real Betis de baloncesto no había ganado ni un partido.
No preveían en ningún caso que iba a llegar.
Exactamente.
Bueno, yo no sé si Pepe, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien.
No sé si eres seguidor del Betis de baloncesto y con todo lo que nos estaba contando Alejandro sobre el baloncesto en Sevilla, claro.
Sí, bueno, más o menos se sigue, más difícil la segunda división, el Leporo. Es más complicado, pero sí, creo que la información que le ha dado es bastante bastante precisa.
Ah, porque no está en la primera del baloncesto.
La primera de España es la ACB.
Sí.
Bueno, que ahora no sé cómo es,
Liga Endesa.
Eso no me acuerdo decir, la Liga Endesa todavía. Y la segunda es la Leb Oro, que es donde está el...
Ah, vale, no sabía en qué categoría estaba, vamos, yo para mí que... No sé, ¿sueles ir a verlo?
No, en Leb Oro la verdad es que no hay tanta costumbre, de hecho es un poco uno de los males que tiene el Betis Baloncesto, el poco público que acoge. De hecho, tú ves las imágenes de las mismas redes sociales del Betis Baloncesto y ves el estado del pabellón y la poca gente que hay, y da una mijita pena. la verdad.
Hombre, sobre todo cuando hemos conocido, yo que tengo edad para haber conocido el Caja, luego, ¿cómo se llama? Después del Caja, ¿no?
Caja, después del Caja fue, creo, bueno, Caja San Fernando, fue Caja Sol, luego Banca Cívica, luego Baloncesto Sevilla.
Eso es.
Y ya por último Real Betis, no sé si me he dejado alguno de por medio, pero hubo varios...
Bueno, no, dejarte no te ha dejado ninguna, pero sí es verdad que hace poco conmemoraron, creo que fue el 10º o 15º aniversario de la final de la Eurocup, que es la final de la UEFA, digamos, la traducción al baloncesto.
Uh-huh.
Entonces, fíjate, pasar de llegar final europea a la
final. Yo no sé si mi madre se acuerda, pero mi madre estuvo en las semifinales en San Pablo. De esa...
Sí, me sale muchas veces los recuerdos en el Facebook.
Pues tú estuviste en esa semifinal,
sí.
Porque yo en aquellos años, yo que fui... todo el tiempo que viví en Sevilla estuve abonado al baloncesto Sevilla, no sé si fueron 5 o 6 años, y coincidió con la época esa, con la época dorada del
Sí, sí,
del
he ido a muchos partidos del Caja Solo, del Caja, he ido a muchos contigo, vamos.
Sí, sí.
Bueno, que de hecho él fue el que me llevó y el que yo le vi la parte buena al baloncesto, lo divertido que es, lo dinámico que es, lo estupendo que era, pero es verdad que era la época dorada del baloncesto en Sevilla.
Exactamente. Y también, hombre, sí que es verdad que hubo unos años que se hizo bastante bien, por parte de la parte deportiva en cuanto a fichajes jóvenes que ayudaron bastante al club, y bueno, pues se fueron tomando malas decisiones que han llevado a como está ahora el Real Betis,
¿no? Yo no sé si tú eres bético, Pepe.
Yo soy bético.
O sea, que no te molestaba, ¿no?
No, a mí no me molesta, pero bueno, confieso que al fin y al cabo la parte de baloncesto tira más posiblemente cualquier afición de... que se extienda del fútbol, ¿no?
Sí, 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 pero es verdad que, por ejemplo, a los que somos muy sevillistas nos ha costado mucho... yo no sé si tú lo has ido a ver, al Betis de baloncesto, ¿o
yo
no?
Yo lo he ido a ver.
Cuesta
un
poquito.
Yo he sido abonado, yo tengo un carnet con el escudo del Betis siendo sevillista, yo he sido abonado con el Real Betis de...
¿Qué te parece, Antonio? Los chamos, ¿no? La Antonio está diciendo no. No, hombre, ahora en serio,
no,
pero
sí
que
lo he ido a ver.
Pero que cuesta
que
trabajo,
que
¿no?
A mí... Yo como, es que yo, claro, es que yo en aquel momento yo vivía el baloncesto de otra manera como lo vivo ahora, así que es verdad que ahora vivo aquí en Lebrija, pues no es lo mismo, ¿no? Pero yo lo vivía de otra manera y yo el baloncesto en Sevilla, yo no faltaba ni un partido. Y yo cuando lo compró el Betis, yo pensé, digo, bueno, es que era esto desaparecer el club. También te digo una cosa, a mí no me gustó nada la primera rueda de prensa que dio el presidente del Betis, que ya creó la primera fricción, ¿no? O sea... dijo, aquí esto es del Betis y del Betis, y para el Betis. Y creo que, yo creo que se equivocó, porque el baloncesto en Sevilla, yo lo tengo más que comprobado, el baloncesto en Sevilla, cuando las cosas van medio normal, al pabellón van 3.000 personas. Y ojo, estoy hablando de que en la época dorada del baloncesto Sevilla, que se supone que era más fácil llenar el pabellón, se regalaban entre 1.000 y 1.500 entradas siempre a las diputaciones para llenar. Uh-huh. Estamos hablando de un pabellón de 5.000 y pico de espectadores, que hombre, que nunca ha sido fácil llenar el pabellón, y si encima te quitas a la mitad de Sevilla, pues es un poco más complicado. Sí que es verdad que al final era eso o desaparecer.
Claro. Bueno, pues estamos hablando del baloncesto Sevilla, desgraciadamente, como decíamos, como todo en la vida, va por ciclo, para arriba y para abajo. Pepe, pero háblanos del Club Deportivo Tartesos, el baloncesto Lebrija, que también ha pasado por todos los periplos del mundo, ¿no? ¿En qué momento está ahora mismo? Cuéntame.
Pues yo creo que podemos decir que ahora mismo estamos con la flechita para arriba, que vamos un poco en auge, que te disfrutamos de una buena época y que bueno, que ahora mismo, después de, como tú has dicho, de temporadas un poco más difíciles, ahora estamos disfrutando de una temporada buena, ya no solo una temporada, sino de una racha de temporada que podemos calificar de positiva, teniendo en cuenta nuestros estándares. Lo mismo no tanto por el resultado final del equipo senior, que al final es un poco lo que más luce, sino que en general, pues la verdad que sacamos conclusiones positivas de los últimos años.
Una cosa muy importante, supongo, Pepe, no solamente es el proceso, es decir, en el momento que se encuentre el baloncesto equipo, el equipo de baloncesto, sino también pues el momento del baloncesto en general, digo, sobre todo de cara a sacar a jugadores, a cuidar a la cantera, al poder ver que Lebrija, aparte de jugarse al fútbol, que es de lo que se habla, también se juega el baloncesto, también se forman jóvenes y también se inculca ese amor a este deporte, ¿no?
Pues sí. De hecho, quizás ese sea ahora mismo el aspecto más destacable en nuestro club, porque ahora mismo en escuela deportiva posiblemente estemos en uno de los mejores datos de niños que juegan con nosotros en mucho tiempo. En deportes federados, en competiciones federadas, tenemos hasta 3 equipos, que también es algo que pocas veces ha ocurrido en nuestro club. Entonces, bueno, vamos, la señal la podréis ver a finales de este mes, creo que es, que es la fiesta del deporte, y seguro que veis muchísimas camisetas color fucsia, que es un poco nuestro color representativo, y todas las camisetas fucsia que veáis, ya podéis saber de dónde vienen.
Qué bien, la verdad es que es una alegría, sobre todo primero porque el deporte salva en general a los jóvenes y tanto a los chicos como a las chicas de cualquier otro tipo de estímulo externo que no están tan buenos, y luego porque bueno, nos encanta también que se diversifique esa oferta deportiva, que muchas veces es verdad que hablamos de fútbol, sabemos que el baloncesto es otro de los deportes que también tiene muchos seguidores. Bueno, el domingo 28, ¿qué pasa?
El domingo 28... el domingo 28 tenemos la vuelta de los octavos de final de los playoffs, que vamos a pelear por el ascenso a Primera Provincial. El año pasado tuvimos una mala temporada en Primera y nos vimos obligados a descender, y este año pues se han dado un poco la vuelta a las tornas y estamos peleando ahora mismo por el ascenso. Entonces el sábado 20 tenemos la ida en Guillena. Y el 28 pues tendremos la vuelta aquí en casa, que esperemos que todo vaya según lo esperado.
Es verdad, ese playoff, tú me escribías, me hablabas, oye, mira a ver si podemos hablar de esto, porque al final también necesitas un poquito el aliento del público, ¿no? Que ese pabellón vibre con ustedes y os empuje un poquito, ¿no?
Sí, hombre, eso siempre se agradece, ¿no? Siempre tenemos ese plus del que habla, vamos, que hablamos nosotros y hablan todos los deportistas, creo yo, ¿no? Pues siempre se agradece. Y de hecho, este año hemos tenido algunos partidos con buena entrada, siempre relativizando lo que estamos acostumbrados, ¿no? Que tampoco es que tengamos los números que pueden tener otros clubes de Lebrija. Pero hemos tenido algunos buenos partidos con buena entrada, y de hecho, algunos han coincidido con partidos emocionantes y ha sido muy bonito. Han sido partidos para recordar, vaya.
Como tú dices, esta temporada la estáis ahí, estáis jugando ese playoff, Pepe. Supongo que, como me ha encantado cuando has dicho, esto está con la flechita para arriba ahora, ¿no? Parece que vais con la flechita para arriba. Lo digo que me ha encantado eso porque al final eso se contagia mucho, ¿no? Ya sabemos cuáles son las dinámicas, no solamente en el deporte, en general en la vida, las dinámicas ascendentes o descendentes. Y ahora quiero decir que a nivel mental estáis en esa dinámica de somos capaces y vamos a por ello, ¿no?
Sí, en general esta temporada, bueno, te voy a hablar del equipo senior, ¿no? Aunque creo que un poco es extensible al resto de equipos. Hemos tenido siempre una dinámica ascendente. Obviamente una temporada nunca puede tener una dinámica constante. Siempre va a haber baches, va a haber malos partidos, partido que gane con brillantez, partido que pierda de manera absurda. Eso siempre va a ocurrir y tenemos que ser conscientes de ello, y creo que todos los deportistas estarán de acuerdo conmigo. Pero en general siempre hemos tenido una dinámica ascendente. Nosotros comenzamos la temporada tarde porque la inscripción la realizamos sobre la bocina. Eso es algo que parece característico nuestro, pero este año salió bastante bien, ¿no? Empezamos tarde, empezamos con un grupo muy heterogéneo, estamos entrenando 2 veces por semana nada más, porque somos bastante conscientes de que las circunstancias personales de todo el mundo imposibilita entrenar más veces, ¿no? Porque al fin y al cabo somos amateur. Y preferimos pues simplemente hacer 2 entrenamientos bien aprovechados antes que 3 entrenamientos en los que te puedes encontrar con menos gente y demás, ¿no? Y entonces, bueno, ese planteamiento nos ha ido bastante bien. Parece que lo hemos acogido de buena gana y lo hemos mantenido todo el camino, y creo que ahora llegamos a playoff en una forma bastante, bastante buena.
Qué bien, la verdad que qué bien. Hablaba Pepe antes de esa dinámica en la que lo que tú dices, bueno, a lo largo de una temporada se ganan partidos con brillantez, otros simplemente se ganan y otros también se pierden, ¿no? Y estaba yo pensando ahora, que lo hemos hablado antes, en el Bayer Leverkusen, que es un equipo alemán que lleva 43 con el de ayer, si no me equivoco, ¿no? 43 con el de ayer sin perder. Y yo ayer que tuve la oportunidad de ver la segunda parte de ese partido, ¿no? Digo, claro, la clave está en que si tú llevas 42 partidos ganados, tú dices, este va a ser el... No sé, yo esto es una tontería, ¿no? Pero yo misma haciéndome mis cábalas, a mí misma, ¿no? Digo, la clave está en que esta gente sabe que en un momento van a marcar. O sea, ya puede ser en el 70, en el 50... de hecho, marcaron en el primero en el 68, me parece. Y luego el segundo, digo... Creo que la clave de este tipo de partidos, ¿no? Cuando vemos las cosas en que tú sabes que tu dinámica es esta. Y es tener paciencia, Alejandro, que es lo que yo creo que le falta muchas veces a los equipos en general. No hablo solo de fútbol, sino en general hay equipos que quieren marcar el segundo antes que el primero, ¿no? Pues eso es lo que le pasa al Valle, no sé, la impronta. Hombre, yo, me da a mí de Xavi Alonso.
Cuando tú sales al campo con 40 y pico partidos sin perder, lo primero es que sales con una confianza increíble. Y hombre, yo creo que eso es muy importante. También creo que es muy importante el trabajo de pensar de no está hecho, hay que ganar el partido. O sea, no vale con salir al campo solamente porque llevemos tantos partidos sin perder. Hay que salir y seguir trabajando. O sea, yo creo que es muy importante tener eso en la cabeza metido, porque a mucha gente le pasa que cuando lo tiene hecho, lo pierde, y eso a muchos equipos les ha pasado. Tienes que terminar, porque hasta que no pita el árbitro no se acaba el partido, ¿no? Pues pasa eso, es muy importante. Sales con mucha confianza, por supuesto, porque ya muchos partidos sin perder, pero también tienes que tener en la cabeza que tienes que hacer el trabajo.
Eso de que hasta que no pita el árbitro no termina el partido, en baloncesto es tal cual. O sea, tú estás viendo un partido que de repente va ganando el otro de 6 y quedan 20 segundos para el final. Es que 20 segundos en baloncesto es un mundo.
Pues mira, voy a aprovechar y te voy a poner un ejemplo. Esta temporada da la casualidad de que los dos hemos tenido dos partidos con prórroga, los dos contra el mismo rival, contra el Club Baloncesto Los Palacios, y los dos los hemos ganado, tanto aquí como allí. Y recuerdo, por ejemplo, el último, a falta de unos 40 segundos, estábamos 4 abajo y creo que tenían ellos 2 tiros libres. Fallaron los 2 tiros libres, metemos un triple, nos ponemos a 1. Hacemos falta, meten solo un tiro libre, nos ponemos a 2 y tenemos un tiro a falta de... Pedimos tiempo muerto a falta de 8 segundos, ya ves, 8 segundos, y conseguimos una ganasta de 2 para empatar el partido. Nos vamos a la prórroga y terminamos ganando de 13, ¿vale? El partido de ida fue algo muy parecido, a falta de poco más de un minuto íbamos también 5, 6 o 7 abajo, tal. Entonces... En este caso no salió bien, ¿no? Por suerte, pero que sí, en el deporte, especialmente en baloncesto, los segundos están contados y todo importa.
La medida del tiempo, siempre lo digo, no es lo mismo un minuto aquí que allí, no es lo mismo un minuto de espera que un minuto de... O sea, es que... Y en el baloncesto es donde, si uno ve baloncesto y le gusta, pues yo creo que yo lo que veo ahora mismo, ¿no? Es cuando juega la selección y todo eso, lo largo que se puede hacer un minuto en baloncesto. Bueno, es que se puede hacer, pero... una barbaridad, ¿no? Y lo bien y lo pronto que te vienes arriba y lo rápidamente que te tiran, es una cosa, a mí me encanta. O sea, me parece un deporte tan dinámico, tan entretenido, que la verdad es que es maravilloso. Bueno, me gustaría preguntarte, Pepe, mantener un equipo como vosotros hacéis, con el esfuerzo propio, con mucha afición y todo eso, pero bueno, que al final todo eso también, por mucha afición que tengáis, eso cuesta dinero. Supongo que tenéis que contar con casas colaboradoras, ¿no?
Sí, actualmente tenemos algunas casas colaboradoras que, vamos, comparten con nosotros para que podamos hacer las temporadas. Pero, bueno, recuerdo que la última vez que estuve contigo, te sorprendió que te dijera que nosotros pagamos por jugar. Y actualmente eso se sigue manteniendo. Nosotros tenemos una cuota anual y demás, y aunque a la gente le sorprenda que ya gente con barba, ¿no? Pues se gaste su dinero en esto, en mantener un equipo y demás, pues es real. Entonces nosotros tenemos, vamos, somos bastante transparentes, abonamos, creo que son 100 euros al año cada uno, y con eso, la colaboración típico de transporte y demás, y aparte la colaboración de alguna casa comercial, con eso tiramos. Pero sí, vamos, la realidad es que el deporte amateur, pues tiramos de lo que podemos aportar cada uno y alguna ayuda extra externa que tenemos.
Es verdad que me sorprendió que tú me lo contaste, me sigues contando. Es que nos sorprende, pero por la... por lo que estamos acostumbrados, pero bueno, que luego va un señor, como tú dices, con barbas y sin barba, con pelo y sin pelo, y paga no sé cuánto dinero por cargar en un paso en Semana Santa, que pagan los costaleros, o sea, que pagan su cuota de hermano, además pagan no sé qué, además si le hace falta el paso no sé cuánto pagan, es decir, que claro, cada uno puede pensar invertir lo mucho, lo poco, lo que quiera en lo que sea, y me parece que invertir en un deporte es realmente maravilloso. Bueno, pues lo que hay que hacer es animar a la gente a que vaya el día 28, ¿no?
Sí. La verdad que no.
Pero también intentar que el día 20 hagáis un buen papelito, ¿no?
A ver, intentaremos ir con los deberes hechos, ¿no? Tampoco queremos confiarnos. Venimos de hacer nuestro grupo tercer clasificado, empatado con el segundo. Entonces, bueno, la verdad que, como te decía, la dinámica es positiva y las expectativas también son positivas. Pero bueno, nosotros mantenemos esa incertidumbre y siempre con las ganas de ir a ganar la ida, la vuelta y lo que haga falta, ¿no? Entonces, bueno, esperemos, como te he dicho, traer los deberes hechos de la ida y en la vuelta pues poder dar la cara, poder dar una buena imagen y si podemos ampliar más las ganas para que haya para la siguiente ronda, pues más aún.
Pepe, ¿tenemos algún chaval? Así que, digamos, este niño progresa pues, adecuadamente.
Pues, sí que tenemos bastante buen material, especialmente, va a sonar un poco raro, pero el material que nosotros hemos ayudado a desarrollar, pero que actualmente se desarrolla fuera. Por ejemplo, tenemos un chico, Jerónimo López, que juega en Ciudad de Huelva Juvenil, que esta semana está jugando el Campeonato de Andalucía con su equipo. Tenemos otros dos chicos que juegan en el Club Baloncesto Utrera, Alejandro Fernández y Sergio Fernández, dos hermanos.
Los hermanos Villagrán, ¿no?
Exactamente.
Que su padre era...
Sí, son una estirpe.
Claro.
Y, por ejemplo, Alejandro el año pasado jugó el Campeonato de Andalucía representando a la selección provincial sevillana de categoría cadete, y Sergio lo hizo con el infantil. Y son unos chicos que la verdad que merece la pena verlo y va a merecer la pena mucho más ver su desarrollo, porque ya hoy en día prometen. Entonces nos va a alegrar mucho cuando lo veamos seguramente triunfar en el futuro.
Ojalá que sí, los conozco a los dos, les tengo mucho cariño, son niños encantadores, buenísimos, con una madre y un padre. Yo voy a decir especialmente a la madre, que yo por supuesto a él lo conozco muchísimo, a José María, pero a la madre pues le tengo así como mucho cariño a Arancha, y sé de una persona súper comprometida con sus hijos, luchadora, trabajadora y educándolos en lo mejor. Hacemos una pausa para seguir hablando por aquí, pero en la radio volvemos el próximo lunes.